¿Cuántas veces has oído en un programa de radio o de televisión eso de «puedo saludar, puedo saludar»? Y aprovecha la persona de turno, normalmente un entrevistado o un invitado que acaba de pasar por la cámara o por el micrófono, para mandar un saludo a mi padre, a mi madre, a mi abuela, a mi primo, al vecino del quinto que pasa una cosa especial con él. Bueno, pues yo voy a aprovechar hoy algo parecido. Y voy a aprovechar la feliz coyuntura de estar delante del micrófono de Radio María para mandar un saludo y una felicitación y un abrazo inmenso con todo mi corazón a una persona que es importantísima para mí, mi padre Antonio, que bueno, pues nació justo hoy hace 79 años, hoy es su cumpleaños, y es la persona a la que yo debo agradecer algo fundamental en mi vida. No solamente me dio la vida, sino que me inició en la vida de fe, en la vida de la gracia. Mi padre me enseñó a rezar. Y me enseñó, entre otras cosas, cuando justo yo iba a dormir, se metía en una esquina de mi cama y me decía: «Hijo, si a ti te llamara un amigo ahora, o alguien a quien tú quieres, ¿le cogerías el teléfono, aunque sea tarde?». «Claro, papá, ¿cómo no le voy a coger el teléfono?», le decía yo siendo niño. Y él me decía: «Pues entonces, no dejes cada noche de hablar con Dios, porque Él es el amigo que nunca falla. Y si tienes tiempo para todo a lo largo del día y serías capaz de cogerle el teléfono a alguien que te llamara a estas horas, aunque estés muy cansado, no dejes de hablar con Dios». Esa es una lección, entre otras muchas, que jamás podré agradecer lo suficiente a mi padre, que me ayudó a descubrir a mi Padre del Cielo, que me ayudó a profundizar en mi relación con Dios y a profundizar, a vivir más estrechamente mi día a día junto a Cristo. Felicidades, papá, que Dios te bendiga, que te regale muchos años y que nosotros podamos seguir disfrutando de ti. Vaya jeta que tiene el locutor de Radio María, aprovechando que está delante. Pero es que todo tiene su sentido, porque justo el programa de hoy, de Todo lo puedo en aquel que me conforta, justo el programa de hoy, digo, vamos a hablar precisamente de qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre cómo honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No te pierdas este programa, que está dirigido por Ana Campos y que hoy está presentado por este que te habla, José Antonio Méndez.
Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos.
El programa de hoy va a ser un programa bien bonito, porque si algo nos une absolutamente a todas las personas del mundo desde el inicio de la historia y hasta el final de los tiempos, no solamente es que somos amadas por Dios, sino que es que tenemos un padre y una madre. Un padre y una madre. Por eso es un deber natural, es algo de derecho natural, es algo que está inscrito en nuestro ADN, mantener con ellos, con nuestros padres, una relación que es absolutamente especial y única y que no tiene nada que ver con el resto de relaciones sociales que podemos tener. La relación que tenemos con unos hermanos, con unos amigos, con unos vecinos, con familiares a los que queremos muchísimo, no tiene nada que ver con la relación que tenemos con nuestros padres. Tanto si es buena, como si es mala, como si es inexistente. Cuántas heridas, cuántas circunstancias de la personalidad se producen por una relación inexistente con el padre, con la madre o con ambos. Eso ya nos puede dar una pista de la importancia que tienen nuestros padres, no solamente en nuestra psicología, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de entender la vida y también, por supuesto, en nuestra forma de entender la relación con Dios. Por eso hoy, a lo largo del programa, de este programa de Todo lo puedo en aquel que me conforta, vamos a hablar con Lourdes García, que es doctora en teología y doctora en filología clásica en la Universidad CEU San Pablo, que también ha sido investigadora en las universidades tan prestigiosas como Harvard y Yale, y que va a ser entrevistada en unos minutos por mi compañera Ana Campos. Este programa, como digo, es particularmente emotivo, si quieres, no solamente porque vamos a hablar de nuestros padres, de qué relación tener con ellos, qué dice la doctrina social de la Iglesia en torno a la relación entre los padres y los hijos y los padres, sino que es que además se da la feliz circunstancia para mí de que hoy es el cumpleaños de mi padre. Eso, claro, a mí no se me ocurriría empezar un programa felicitando a un vecino o algo parecido, ¿no? Ni siquiera a un amigo. Pero un padre es mucho más. Y precisamente por eso he querido mandarle ese saludo inicial a mi padre, que hoy cumple 79 años. Sé que en el hospital, de la Poveda, donde él es voluntario, donde acude, un hospital que está en la localidad de Villa del Prado, en la diócesis de Getafe, sé que hay mucha gente que escucha Radio María y seguramente alguno pueda decir: anda, Antonio, he escuchado cómo tu hijo te mandaba un abrazo y un saludo de felicitación a través de las ondas de Radio María. Porque es que Radio María está muy, muy, muy presente en los hospitales, en los lugares donde pues se necesita tiempo para sanar física y espiritualmente, en los lugares en los que hay personas que sufren en el cuerpo y en el alma. Y es ahí donde la presencia de la Virgen se hace más palpable a través de las ondas de Radio María. Bueno, en el programa de hoy, como te decía, vamos a ver qué dice exactamente la doctrina social de la Iglesia en torno a nuestros padres. ¿Cómo podemos hacer vida en el día a día ese mandamiento de la ley de Dios de honrarás a tu padre y a tu madre? Tan importante que está entre los primeros del Decálogo. Claro, esto hoy tiene una particular importancia también, y está muy de actualidad, porque vemos cada día cómo hay una campaña sistemática de acoso y derribo contra la importancia de la familia en el ámbito personal y en el ámbito social. Hemos visto, sin ir más lejos, que van a desaparecer los títulos, por ejemplo, de familia numerosa, que se han modificado, se ha creado una nueva ley, la ley de familias, que tiene por objetivo pues desdibujar en realidad la figura de la familia, desdibujar la importancia que tienen los vínculos familiares, que establece además una serie de, bueno, pues de modelos artificiales de familia que pueden estar contemplados en las leyes, pero que por mucho que nos lo diga el legislador, no son ni serán jamás una familia, porque no están respaldadas en la ley natural, ni por supuestísimo están respaldadas en la revelación que en el día a día, en la ley de la encarnación, todos podemos descubrir. Toda persona nace en el seno de una pareja, de un padre y de una madre, y todo aquello que desdibuje esa figura, bueno, pues está desdibujando también la imagen de la familia. Hay circunstancias y circunstancias, evidentemente. No vamos a entrar ahora por estos derroteros, que ya los abordaremos en próximos programas, pero lo que quiero decir es que, evidentemente, hoy hay un misil en la línea de flotación de la familia, que es toda una legislación nacional e internacional que trata de romper los vínculos familiares, de aislarnos, de dejarnos solos. Porque una persona sola es una persona que es más débil, más frágil, más manipulable, por tanto. De modo que cuanto menor sea nuestro arraigo familiar, cuanto más débiles sean nuestros lazos familiares, nuestra relación entre los hermanos y sobre, en el caso de tenerlos, y sobre todo nuestra relación entre padres e hijos, pues cuanto más débil sea esa relación, más fácil será para otros erigirse en una autoridad moral, darnos sus propios criterios para decir, para hacernos pensar, ¿no? y obligarnos a pensar qué está bien y qué está mal. Todos esos valores, esos principios esenciales que nos hacen realmente personas libres y que los recibimos de nuestros padres, y que hoy, bueno, pues hay personas que se empeñan en sustituir la figura paterna y la figura materna para que seamos más manipulables, para que seamos más dóciles a lo que nos dice el poder, a lo que nos dicen los poderes fácticos del mundo. No solamente son los políticos, también son los económicos, los empresariales, los ideológicos. Claro, es comprensible que haya muchas personas que se rebelen contra esto porque han tenido una experiencia de vida de familia y una experiencia de amor en su relación con su padre y con su madre. Pero también es normal, es comprensible, que haya personas que compren esa mercancía averiada, podríamos decir. Esa mercancía averiada de las ideologías, porque no han tenido una verdadera experiencia del amor ni de una buena relación con sus padres. Los psicólogos no se cansan de decirnos hasta qué punto es importante tener una buena relación con nuestros hijos y, por tanto, también con nuestros padres. Porque cuando no se da esa buena relación, cuando existen heridas afectivas, cuando existen carencias notables que van más allá de las propias limitaciones normales de cada uno, pues ocurren situaciones muy desagradables. La ausencia del padre, por ejemplo, está estrechamente vinculada a comportamientos disruptivos, negativos, y hay numerosos estudios, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se estudian y se analizan este tipo de datos, que demuestran hasta qué punto la delincuencia juvenil, las personas con problemas de drogadicción, de alcoholemia o de otro tipo de adicciones, las situaciones de violencia en el hogar o incluso de violencia callejera están estrechamente vinculadas a personas que han crecido con la ausencia del padre, del varón concretamente, en la familia. Todo el tema de la disforia de género, de la confusión de género, que se da principalmente en determinadas edades, los psicólogos, los psiquiatras, saben, aunque ahora teman decirlo públicamente, hay muchos estudios publicados en los años 90, primeros de los 2000, aunque ahora esos estudios son hoy casi silenciados de forma sistemática por el miedo a la cultura de la cancelación. Pero los psicólogos y los psiquiatras, cuando hablas de estos temas, reconocen, no abiertamente, pero sí, no en público, quiero decir, pero sí abiertamente, sí claramente, hasta qué punto una mala relación con nuestro padre o con nuestra madre está estrechamente vinculado a comportamientos de disforia de género, podríamos decir, ¿no? Comportamientos de confusión en cuanto a nuestra sexualidad, bien sea de promiscuidad, bien sea de odio hacia una figura masculina o femenina, bien sea en el caso de una confusión en cuanto a la afectividad. Todo esto tiene que ver en muchísimos casos, prácticamente en el 98% de los casos, con las actitudes que hemos vivido en nuestra casa, en nuestro hogar, con la relación que hemos tenido con nuestros padres. Las heridas emocionales que los padres generamos sin querer, la mayoría de las veces, en otras ocasiones por negligencia, ¿no? Por no ser capaces de enmendarnos, las heridas emocionales, digo, que los padres generamos en nuestros hijos y que les van a acompañar el resto de su vida hasta que ya de adultos tengan la capacidad de cambiar, de asumir su propia historia, de reconocerla, de conocerla y de sanarse, pues esas heridas tienen que ver con las limitaciones propias del ejercicio de la paternidad y de la maternidad. Por eso, ese mandamiento de honrar al padre y a la madre, aunque es universal, es para todos, todos estamos llamados a honrar a nuestros padres, a nuestro padre, a nuestra madre, claro, no todo el mundo podemos vivirlo de la misma manera. Porque honrar a tu padre y a tu madre, cuando tu padre y tu madre se han esforzado siempre por quererte, no solamente por darte lo mejor en el ámbito material, sino por quererte en sus circunstancias concretas. No porque te hayan llevado a los mejores colegios, ni porque te hayan dado las mayores facilidades, ni te hayan, en fin, propiciado una vida cómoda, por así decir. No. No por eso, sino porque en sus circunstancias, con sus carencias, con sus limitaciones, que también son limitaciones materiales y de recursos, se han esforzado siempre por quererte, por amarte y te han hecho sentir amado, valorado, querido. Pues entonces es mucho más fácil honrar a tu padre y a tu madre, porque amor con amor se paga, que dice el dicho. Quien tanto te ha querido, conforme vas cumpliendo años, te das cuenta de cuánto te han querido tus padres, pues entonces de una forma natural tiendes a honrarlos. También hablaremos luego con la doctora en teología y en filología clásica Lourdes García sobre qué significa exactamente eso de honrar a nuestros padres, ¿no? Pero bueno, tiendes a devolverles el amor que ellos te han expresado primero. El problema está en tantas veces que hemos tenido padres imperfectos. padres y madres que, probablemente fruto de sus propias heridas, probablemente fruto de su propia historia, han tenido una relación tormentosa en el hogar, que incluso nos han hecho sentir pues poco queridos, que te han hecho sentir minusvalorado. Hace poco escuchaba la historia de una persona, una amiga, que bueno, pues expresaba con el corazón abierto en pequeño grupo así de intimidad de amigos, nos expresaba su dolor por cómo su padre nunca le había demostrado afecto, nunca había validado nada de ninguno de sus esfuerzos. Todo había ido hacia su hermano y cómo eso le había marcado y, claro, nos hizo entender muchas de las actitudes que después a lo largo de los años ha ido teniendo y la forma que tiene ella de encarar la vida en este momento, ¿no? Hace bien poquito también, en el autobús, uno cuando es periodista a veces se pone en modo periodista aunque esté en el autobús, ¿no? Y a mí me gusta levantar la antena, y si no voy escuchando Radio María por los auriculares, pues levanto la antena para escuchar las conversaciones que hay a mi alrededor, para saber de qué habla la gente, qué le importa de verdad a la gente en su día a día, cuáles son las preocupaciones más cotidianas, pero también más importantes de las personas que nos rodean, porque si no, corremos el riesgo de vivir única y exclusivamente nuestra burbuja. Bueno, pues fruto de una de esas sintonizaciones de mi antena parabólica, pude escuchar una conversación interesantísima, porque además el viaje fue un poco largo, entre una persona ya mayor, debía de tener ya cerca de 60 o 70 años, con otro, un familiar con el que se acaban de reencontrar, por el acento debían de ser argentinos o chilenos, uruguayos, que me perdonen los argentinos, los chilenos o los uruguayos por confundir sus acentos, y que iban expresando, iban haciendo en voz alta memoria de la familia. Y contaba la relación tan tormentosa, esta señora, que tendría ya digo unos 70 años, contaba la relación tan tormentosa que había tenido con su madre, cómo ella había sentido el dolor, porque su madre siempre había tenido pues una cierta predilección por otra de sus hermanas, y cómo eso ella pues lo había ido encajando de forma inconsciente en la niñez, y cómo eso lo había descubierto después, ya de muy mayor, como uno de los detonantes de una vida no siempre del todo feliz, ya en su edad adulta. Incluso ella reconocía cómo le había afectado en las relaciones con otros hombres. A mí me llamó mucho la atención esa conversación. Además, no pude ver, porque tenía a las personas detrás de mi asiento, no pude ver con detenimiento sus rostros, pero vi claramente cómo se quebraba la voz en determinados momentos y pude imaginar los ojos vidriosos de la persona que estaba relatando algo tan doloroso a alguien de su entorno familiar y cercano, y bueno, pues que estaban haciendo, ya digo, memoria de familia, ¿no? Esta realidad, ¿qué ocurre cuando sentimos sentimientos pues tal vez incluso negativos, no solamente no positivos, sino negativos hacia nuestros padres? ¿Qué ocurre cuando sentimos hacia ellos rencor? ¿Cuando pensamos que no podemos perdonar algo que nos hayan hecho? ¿Qué ocurre cuando sentimos decepción, que es algo en ocasiones peor que el rencor, cuando vemos que nuestros padres nos han decepcionado? Pocos jueces son tan implacables con los padres como los propios hijos. Juzgamos con mayor dureza a nuestros padres que lo haría cualquier persona ajena a nosotros. ¿Esto qué tiene que ver con Dios? ¿Qué dice la Iglesia en situaciones como estas? ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia en situaciones como esta? Pues antes de que la doctora en teología Lourdes García, que es profesora en la Universidad CEU San Pablo, le responda a buena parte de estas preguntas a mi compañera Ana Campos, yo quiero terminar con una reflexión. Pocas cosas me han hecho entender a mí la paternidad tan bien como mi propia paternidad, naturalmente. Y no solamente la paternidad humana. Ahora entiendo mucho mejor a mi padre, por supuesto. Comprendo muchísimo mejor a mi madre, por supuesto. También la paternidad divina. Hace unos años, Yo tengo 4 hijos, bueno, en ese momento nada más que tenía uno, había nacido el mayor. Y estábamos en la playa por la noche con mi mujer y con mi hijo mayor para hacer un plan fantástico y divertidísimo hacer en verano, que es coger unas pizzas y cenar en la playa viendo las estrellas y mojándonos los pies. Bueno, pues en ese momento en el que mi mujer y mi hijo fueron a recoger la pizza que habíamos encargado, yo me quedé cuidando el chiringuito que habíamos montado con una tienda, un quitavientos, unas toallas, una especie de medio tienda de campaña. Yo me quedé guardando el campamento y ellos dos se fueron a por las pizzas. Fueron 10 minutos en los que pude tumbarme en la arena por la noche y mirar las estrellas. Y en ese momento de oración personal, íntima, le dije al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer para ser mejor hijo tuyo? Dios mío, ¿cómo puedo amarte mejor? ¿Cómo puedo servirte mejor? ¿Qué puedo hacer para ser mejor hijo tuyo? Para que me quieras más, para que, bueno, pues yo te agrade más. Y en ese momento de oración sentí un gran consuelo y una especie de voz interior, de esas voces que se escuchan en el corazón, en el diálogo sincero con Dios. Esas voces que, bueno, pues no se oyen con los oídos, sino con los oídos del corazón, que no son fruto de una mera reflexión, porque ya digo que yo en ese momento estaba tratando de buscar, ¿no?, y de pedirle al Señor, bueno, ¿cómo puedo servirte mejor? ¿Cómo puedo hacer que sea un mejor hijo para ti, ¿no? Esa fue mi pregunta. Y la respuesta que obtuve fue: ¿qué ha de hacer tu hijo para que tú le ames más? ¿Qué tiene que hacer tu hijo para que tú le ames más? Claro, cuando yo recibí esa pregunta por respuesta, respondí: pues nada, yo quiero a mi hijo, haga lo que haga. Incluso cuando hace cosas malas, le quiero. Otra cosa es que trate de ayudarle, porque cuando hace cosas malas, se hace mal a sí mismo y a otros. Pero eso no quita ni un ápice de que yo le ame profundamente. Él no puede hacer nada para que yo le quiera más. Le quiero porque es mi hijo y punto. Bueno, pues así te quiero yo. Fue el remate a esa conversación, a ese diálogo con Dios. Así te quiero yo, hijo. Así me sentí amado en ese momento por Dios. Fue un momento realmente impactante, muy bonito. Y yo te invito también a que te dirijas a Dios como padre y le digas: ¿qué puedo hacer para amarte más? Y verás que la respuesta, seguro, seguro, que es la misma. No puedes hacer nada para que yo te ame más. No puedes hacer absolutamente nada para que yo te ame más. Yo te amo por cómo eres. Todo lo que hagas no va a dejar que yo te ame. Nada de lo que hagas puede impedir que yo te ame ni que te ame menos. No va a hacer que yo te ame menos. Seguro que esa es la respuesta. Al menos esa fue la respuesta que sentí en mi corazón en ese diálogo con Dios, que Dios me dio a mí. Que Dios me dio a mí. Y estoy convencido de que también cuando la relación con nuestros padres es sana, o puede serlo aún más, puede serlo aún más, porque no hay relaciones que hayan de darse por perdidas por completo cuando hablamos entre padres e hijos. Si estás en una relación complicada, tormentosa, con tus hijos, con tus padres, estoy convencido de que esa relación se puede sanar si metemos a Dios ahí en medio. Bueno, pues esa relación entre padres e hijos que está fundamentada en el amor es lo que da sentido al mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, porque se fundamenta en el amor, en una prolongación del amor de Dios hacia cada uno de nosotros como padres. Los padres participan del amor de Dios a nosotros cuando nos aman desde su corazón paterno y materno. De todo eso, como digo, hablaremos ahora con nuestra invitada. Y antes, quiero que escuches esta canción de Laura Pausini, muy conocida, que se llama La meta de mi viaje, y que habla precisamente de la relación con nuestros padres. Escúchala, porque la próxima vez que la oigas en la radio, probablemente no desde la sintonía de Radio María, o tal vez sí, pero te puede venir al recuerdo este programa, y tal vez te venga también el recuerdo de tus padres y ese deseo de amar a Dios, de amarles más a ellos y de sentir a través de tu padre y de tu madre el amor incondicional de Dios. Escuchamos a Laura Pausini con La meta de mi viaje.
Con tus besos despertábamos, tú dormías mientras Silvia y yo íbamos a aquella escuela que nos decías vais para aprender, y a vivir nos enseñabas tú. Llenos de ese amor por dos hijas locas de ilusión, que no haría yo, porque el tiempo no se fuera, no. He aprendido a cantar por ti, lo sé, en las noches de estío.
Y después de esta canción tan bonita, ahora sí, te paso con mi compañera Ana Campos, que va a entrevistar a Lourdes García, doctora en teología y doctora en filología clásica en la Universidad CEU San Pablo, que ha sido también investigadora de Harvard y Yale, y con la que vamos a hablar de qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre cómo honrar a nuestro padre y a nuestra madre.
Bienvenida, Lourdes, muchas gracias por estar aquí.
A ti por la invitación, la verdad.
¿Por qué padre y madre? ¿Es importante la figura de ambos o un hijo monoparental recibe lo mismo que un hijo de padre y madre?
A ver, son preguntas muy difíciles y más en la sociedad actual. Si observamos, ¿no?, la propia naturaleza, ¿no? ¿Dónde está el origen de la vida? Tanto en los animales como en el hombre, que es un animal, pero es un, dentro de esa animalidad es un ser racional, y ahí nos diferenciamos, ¿no? En el origen de la vida siempre está presente un padre y una madre. Incluso ahora que hay muchos medios para intentar prescindir a lo mejor de una de las figuras, sin embargo, la vida solo es posible si tengo un un padre y una madre, ¿no? Que dan lugar a la vida. Entonces, diríamos que lo ideal en ese desarrollo es que ese hijo pueda nacer, crecer, madurar en un ámbito donde están presentes esas dos figuras, el padre y la madre, porque los dos son esenciales, cada uno, teniendo en cuenta que hombre y mujer son iguales, pero se diferencian, y la diferencia está en esa sexualidad que nos hace afrontar la vida y el mundo de una manera distinta, ¿no? Que en el mundo laboral, por ejemplo, se palpa a veces, ¿no? Y dice, bueno, pues yo a veces noto, ¿no? Pues que se nota que son hombres, o al revés, se nota que somos mujeres, ¿no? Bueno, que
en la vida laboral y en todas las demás, en la social, en la relación, en la familiar. Esto,
políticamente no es muy correcto en la actualidad, pero me parece que es un dato de hecho, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que eso es fundamental para la persona. Porque el ser humano es el, cuando nace, es el más indefenso de todos. O sea, un animal recién nacido a lo mejor puede sobrevivir. Un niño recién nacido sin esa acogida que le proporciona la madre y su padre, pues lo tiene difícil. Y tan es así que ahora mismo en otros estudios, ¿no? Que yo no soy experta ahí, ¿no? Pero en neurología se ve, ¿no? Como el niño desde que está gestándose va adquiriendo ese vínculo con la madre, ese apego. Y tan importante es que ahora mismo hay una tendencia en medicina, ¿no? Que cuando el niño nace, nada más nacer, se le da a la madre y se le pone en el pecho para que tenga ese piel con piel y él reconozca quién es su madre. Por eso también luego es importante el papel del padre, tiene que estar ahí porque forma parte de esa familia. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo, ya hablando en el plan de Dios, ¿no? Pues no todo el mundo tiene la suerte de haber tenido un padre y una madre, bien porque uno fallezca o por enfermedad, ¿no? Uh-huh. Que pueda haber una discapacidad seria, o bueno, o en la sociedad actual, pues porque hay muchas rupturas, ¿no? Que eso lógicamente afecta, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el mensaje positivo, ¿no? El mensaje positivo es que cuando están presentes el padre y la madre, la persona se va adquiriendo esa identidad, sabe reconocerse quién es, que es hijo de o hija, ¿no? O hija de. Y la presencia del padre le permite adquirir como esa identidad sexual como la presencia de la madre, ¿no? En este sentido me parece que son muy interesantes los libros de una neuróloga italiana que ha escrito uno que se llama La familia imperfecta, otro sobre la masculinidad y otro sobre la mujer, el papel de la mujer, ¿no? Que se llaman, me parece el de la mujer es erótica y materna, ¿no? Si no recuerdo mal. Y son libros escritos desde un punto de vista ya no de una neuróloga, ¿no? Y explica muy bien cómo el papel que juega en la familia uno y otro. Entonces, bueno, a mí me parece que para este tema que es complicado, vale la pena leer los libros de Mariolina. Es en italiano el nombre de ella, Mariolina Ceriotti, sí, creo que lo estoy pronunciando bien, y me parece que son libros para recomendar.
Pues los libros de Ceriotti los pondremos en la descripción de este podcast para quien quiera consultarlo y comprarlos. La Biblia dice que el hombre abandonará a su padre y a su madre. ¿Esto es compatible con honrarlos?
Entonces, mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque así en el lenguaje diario muchas veces decimos, la Biblia dice, yo cuando los alumnos me dicen la Biblia dice, digo, madre mía. No, porque a veces decimos que la Biblia dice unas cosas que pobre, no, o sea, bueno, pues pobre nosotros, pero que una frase no dice nada si la sacamos de contexto, ¿no? O sea, que cualquier pasaje de cualquier texto literario, ¿no? Ya volviendo a la parte mía más así filológica, ¿no? Para que tenga sentido la tenemos que leer en su contexto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa frase tan radical, o ese versículo tan radical, que me parece que, si no recuerdo mal, es Génesis 2:27, ¿no? más que abandonar es dejar a, ¿no? Dejar al padre y a su madre. Entonces esta es, aparece ahí y aparece luego Mateo, ¿vale? Entonces la primera parte que aparece en el momento de la creación es cuando, en el segundo relato de la creación, que Dios acaba de criar a Eva, ¿no? Y Adán ha descubierto a Eva y está... está como diciendo, pero qué maravilla, ¿no? Y entonces se oye como la voz del narrador que explica lo que está pasando ahí, por si el lector no se estaba enterando, o la comunidad que es, en ese momento, ¿no? Que escuchaba, no se está enterando de qué está pasando aquí, ¿no? Dice, por eso el hombre abandonará a su padre, o dejará, mejor, a su padre y a su madre, para formar, y serán dos y se unirán en una sola carne, ¿no? ¿Qué está hablando? Del matrimonio. Entonces, efectivamente, se pone de relieve que hay que dejar la familia que tienes antes, porque efectivamente el matrimonio lleva consigo un nuevo proyecto familiar, que es, eso no implica que te olvides de dónde vienes, porque tú eres tu historia, ¿no? O sea, nuestra vida no está configurada al margen de los nuestros, ¿no? O sea, yo soy quien soy por mis padres, ¿no? O sea, hay una parte genética, una parte biológica, hay una parte de carácter. Mira, el otro día, el sábado, estuve comiendo con mi hermano y mis sobrinos y fue muy divertido porque de repente dice mi sobrina, haces gestos igual que papá, y digo, qué susto, ¿sabes? Digo,
es que somos hermanos.
Digo, pues es que claro, es que somos hermanos, ¿no? O sea, nos explicamos así, ¿no? Entonces, bueno, con esto quería decir que el formar una nueva familia forma parte de ese proyecto de Dios, y luego también hay que tener en cuenta que a veces Dios pide pues ese dejar al padre y a la madre pues para seguirle a él totalmente, ¿no? O sea, que hay vocaciones dentro de la Iglesia en la que Dios pide a la persona pues que se vaya una vocación a la clausura, o un misionero, o a veces las vocaciones sacerdotales, otro tipo de vocaciones en el que realmente te vas, ¿no? Pero eso no significa que te olvides de los tuyos, ¿no? Pues uh-huh. Porque el amor a Dios y el amor a los demás van de la mano. Entonces se puede llegar al equilibrio, aunque a veces no es fácil, y más en la sociedad moderna en la que vivimos, que se corre, bueno, por lo menos en Madrid, que corremos tanto, ¿no?
En la sociedad moderna que comentas, una de las palabras de moda es el heteropatriarcado, y efectivamente, en cierto modo, sí que es cierto que venimos de una tradición con una presencia o un peso de la parte masculina. ¿Por qué aquí se habla de padre y madre en lugar de solo padre? ¿Qué significa realmente honrar al padre y a la madre?
Mira, a mí me gusta mucho darme cuenta de este detalle, ¿no? Cuando, bueno, pues estaba releyendo los textos, sobre todo de la Biblia, ¿no? Para este podcast, y me llamó la atención. Digo, fíjate tú, en una cultura donde el poder, ¿no? La capacidad de decisión fundamentalmente la tenía el hombre, por lo menos en el momento en el que se dan las tablas de la ley, y el mensaje es claro en toda la Biblia, ¿no? No dice honrar al padre, siempre es honrarás a tu padre y a tu madre. Y cuando se formula en negativo, ¿no? Cuando se anuncian los castigos, se anuncia igual, ¿no? El que maldiga a su padre y a su madre, porque al final en el proyecto de Dios tan importante es la figura paterna como la materna, ¿no? Porque los dos participan de la paternidad y maternidad de Dios. O sea, que como en Dios no hay sexo, hay veces que ha predominado como esta figura de Dios Padre, ¿no? Pero ya Juan Pablo I hablaba de la maternidad de Dios, que está presente en la Escritura, ¿no? O sea, que hay momentos en que Dios, cuando habla de Israel, se queja, ¿no? Dice, porque yo te he dado a luz con dolores de parto. O sea, o sea, la imagen es muy fuerte, sí, ¿no? Y está ahí, porque tanto la paternidad como esa maternidad la encontramos en Dios y participamos de ella, ¿no? Uh-huh. Es parte del misterio, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta de honrar, la honra está muy relacionada con el honor, ¿no? El Papa Francisco lo ha recordado, ¿no? Como que ese respetar la dignidad de la persona. Entonces, yo creo que la mejor manera de honrar sería que hiciéramos vida, que luego te lo iba a decir, ¿no? El himno a la caridad de San Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí abarca todo, ¿no? Abarca, si quieres, creo que lo tengo por aquí,
para léenoslo,
no decir
por favor,
las cosas
sí,
en memoria. Dice, la caridad es paciente, ¿no? Que diríamos el amor. El amor es paciente, el amor es amable, no es envidiosa, no es envidioso, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambicioso, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Entonces me parece que el honrar al padre y a la madre lleva todas esas facetas, ¿no? Del amor. Y añadiríamos el agradecimiento. O sea, que cada uno de los que estamos aquí somos quienes somos por nuestros padres. O sea, que nos entendemos a nosotros mismos también por nuestros padres, ¿no? Somos de. Y les debemos tanto. Por eso el agradecimiento surge como de forma. O por lo menos sí surge de forma natural. Y de ese agradecimiento viene el respeto, ¿no? Entonces, hay un texto también de la escritura que me parece muy bonito, que está en el libro de Siracide, que es un libro que se compone en torno al siglo II antes de Cristo, periodo helenístico, ¿no? Israel ya ha caminado mucho, ¿no? Y entonces son unos versos que dirigidos a los hijos y a los padres, ¿no? Uh-huh. Que nos viene muy bien para este honrar, ¿no? Porque dice, hijos, escuchad la corrección de vuestro padre, ponedla en práctica para salvaros. Bueno, pues es una parte de honrar, ¿no? Ese escuchar la corrección, que no siempre lo escuchamos, ¿no? Dice, el que honra al padre recibirá la alegría de sus hijos y será escuchado en el día de su plegaria. Quien honra al padre vivirá largos días, y quien obedece al Señor será el consuelo de su madre. Quien teme al Señor honra a los padres, a los dos, no a uno, y como a señores servirá a los que le engendraron. Hijo mío, honra a tu padre con hechos y palabras, ¿no? Entonces, en ese con hechos, pues depende de la edad, cambia, ¿no? O sea, pues para la gente joven los hechos pasa por escuchar las correcciones, por saber ayudar, por obedecer mientras que eso no vaya contra la ley de Dios, ¿no? Ese mandato, ¿no? Y ya cuando crecemos, pues con hechos es velar pues por todo, ¿no? Por las necesidades materiales, por atenderlos en la enfermedad, por saberlos cuidar hasta el final, aunque sea costoso, por acompañarlos en la enfermedad, a enfermedades muy duras, que, bueno, pues que es difícil a veces acompañar en esas situaciones, ¿no? Y está aquí, ¿no? Dice, honra a tu padre con hechos y palabras. Dice también, la bendición del padre afianza la casa de los hijos. Y luego dice, no te gloríes en la deshonra de tu padre. O sea, que ya se da por supuesto que existía esa posibilidad. No es que sea del siglo XXI. Dice, porque la deshonra de tu padre no es gloria para ti. La gloria de un hombre depende del honor de su padre. Y es vergüenza para los hijos una madre sin honra. Hijo, socorre a tu padre en la vejez y no le entristezcas durante su vida. Pues qué bonito, ¿no? Qué difícil a veces.
Ambas, la verdad. De hecho, esto se une con la siguiente pregunta, y es que ahora mismo somos muy conscientes de las heridas que tenemos y muchas veces de la cantidad de heridas que de alguna manera son causadas por nuestra familia de origen. ¿Hay que honrar a los padres independientemente de la historia familiar?
Mira, si repasamos el mandamiento, no dice honrarás a tu padre y a tu madre si han sido buenos contigo. Simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿no? Es honrar es independientemente del amor que te hayan dado, que queda un poco duro, ¿eh? Del amor que hayas recibido, de cómo te han tratado, ¿no? Porque en el mensaje cristiano está siempre presente el saber perdonar. Y a veces, como hijos, nos toca no juzgar, porque en el fondo nunca sabemos por qué nuestros padres actuaron así, uh-huh, o dejaron de actuar de esta manera. No lo vamos a saber. Y no necesitamos. No, los hijos no somos juez. El ser humano no puede ser juez del otro. No, en ninguna situación, pero menos en la relación paterno-filial, ¿no? Pero es importante saber que el perdón no significa que no ha habido herida, ¿vale? O sea, que las heridas van a estar ahí. Hay que reconocerlas, porque solo si te das cuenta que tienes la herida la puedes curar. Necesitas un tiempo, ¿no? Pero con el tiempo, bueno, pues un cristiano sí que recibe esa ayuda del Señor para perdonar, ¿no? Y de algún modo honrar, ¿no? He encontrado unas palabras del Papa Francisco del 2018 que sale al paso de esto, ¿no? Dice, respecto al honrar a los padres, dice, no habla de el cuarto mandamiento no habla de la bondad de los padres, no pide que los padres y las madres sean perfectos. Habla de un acto de los hijos, prescindiendo de los méritos de los padres. Y dice una cosa extraordinaria y liberadora. Incluso si no todos los padres son buenos y no todas las infancias son serenas, todos los hijos pueden ser felices, porque alcanzar una vida plena y feliz depende del reconocimiento justo hacia quien nos ha puesto en el mundo. Entonces, bueno, pues dice, muchos santos después de una infancia dolorosa han vivido una vida luminosa, porque gracias a Jesucristo se han reconciliado con la vida. Entonces yo creo que, bueno, es un mensaje difícil de vivir, pero el mensaje de Cristo es así, de radical, ¿no? O sea, el amor a Cristo, pues, es un amor radical y nos lleva a amar de esta manera, tan radical también, ¿no?
Siempre acabamos este podcast con la pregunta de un oyente. Hoy no lo vamos a hacer así porque en realidad la acabas de responder, que Marisol nos decía si hay límites a la hora de honrar a los padres o si por el contrario los hijos tienen que estar siempre disponibles para ellos. Es verdad que también comentabas en la carta de los Corintios que has leído de San Pablo que al final el amor todo lo espera, todo lo aguanta y no mira su propio interés. ¿Esto es compatible, el no mirar el propio interés, con el dejar al padre y a la madre para mirar el interés de la nueva familia?
Te digo, hablo ya del mensaje cristiano, ¿no? Padre, uh-huh, cristiano. O sea, uno tiene que, en el tema de esos equilibrios, ¿no? Saberlo rezar, ¿no? Y no olvidarse de un principio, que es que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, ¿no? Y me parece que eso, con la ayuda de Dios, ayuda a equilibrar todo, ¿no? El saber qué atención tengo que dar hoy y ahora a mis padres, qué atención no les tengo que dar porque ahora mismo no va primero mi mujer o va primero mi marido o por estas circunstancias van primero mis hijos. Y el respeto a uno mismo, ¿no? O sea que el amor no es compasión fácil, ¿no? A veces la verdadera compasión exige fortaleza. Y esa fortaleza te lleva con la luz de Dios, ¿no? No sé si es muy general lo que estoy diciendo, pero a estar cuando tienes que estar en cada sitio, ¿no? Aunque a ti a veces te sea costoso, ¿no? Puede ser costoso decir, pues este fin de semana, por X circunstancias, no puede estar con mis padres o estas navidades porque tengo unas hijas que pasan una circunstancia concreta que donde tengo que estar es ahí, ¿no? Y eso puede ser costoso, tanto para los padres como para ti mismo. Pero al final, en la medida en que vamos respondiendo, ¿no? Y Dios te va dando luces de dónde tienes que estar en cada momento, pues encuentra la paz. Y al final, yo pienso que en medio del dolor, ¿no? Pues uno encuentra también la felicidad y la alegría, ¿no?
¿Qué dice la doctrina sobre esto? ¿Y qué documento, además de los libros que nos has recomendado de esta neuróloga italiana?
Entonces, yo me parece que viene muy bien la catequesis del Papa Francisco sobre la vejez, que habla de todos los temas de familia. Hay un vídeo súper cortito, como la gente es más de vídeos, que lo pueden encontrar en... que pone el cuarto mandamiento Papa Francisco y le sale el vídeo, ¿no?
Vamos a poner el recurso también en la descripción de este podcast.
Luego, Juan Pablo II ha dejado un magisterio muy amplio en estos temas, ¿no? Pues tenemos la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, la Carta a las Familias, la Carta a los Ancianos, ¿no? Luego, hay unos profesores de la Universidad de Navarra que acaban de publicar un libro que se llama Síntesis de la Fe, y ahí efectivamente tocan todos los temas y tocan el cuarto mandamiento. Entonces me parece que lo hacen son el profesor Javier Yáñez y Gerard Jiménez, y lo hacen desde un punto de vista como muy actual, muy concreto, y que puede aportar luces. El compendio trata, pero no encontramos tanto el cuarto mandamiento como tal, sino la importancia del matrimonio y la familia. Entonces yo recomendaría más lo otro, y luego lo que hemos dicho, o sea, el mensaje de la Iglesia siempre parte de la palabra revelada que encontramos en la Sagrada Escritura, no porque yo sea biblista, sino porque es así, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que repasar, ¿no? El texto de Siracide, que te digo bien los versículos por si algún oyente lo quiere leer, ¿no? Que es el capítulo 3 del versículo 1 al 11, me parece que es como una falsilla, ¿no? O la carta a los Corintios, como hemos visto antes.
Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a Lourdes García, doctora en teología y doctora en filología clásica, con la que hemos hablado y de la que hemos disfrutado y aprendido sobre qué dice la doctrina social de la Iglesia en torno al mandamiento de honrar al padre y a la madre y por qué hoy es tan importante hacerlo. Antes de terminar el programa y dejarte con la sintonía de Radio María, la compañía de la Radio de la Virgen, quiero recordarte el correo electrónico del programa para que te puedas poner en contacto con nosotros, sugerirnos temas, proponernos, hacernos comentarios. El correo electrónico es doctrinasocial@radiomaria.es. También puedes escribirnos una carta manuscrita por a máquina o impresa en el ordenador, como tú quieras, al programa Todo lo puedo en aquel que me conforta, dirigiéndola a Radio María, Paseo de los Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Y por supuestísimo, si quieres volver a escuchar este programa o recibirlo en tu casa, puedes hacerlo en nuestra sección de podcast de nuestra web radiomaria.es o pidiendo el CD o el pendrive por teléfono en el 91-822-8010. 91-822-8010. También puedes solicitarlo a través de la web de Radio María, en radiomaria.es/pedidos-de-programas, o bien por correo electrónico en pedidosdeprogramas@radiomaria.es. La radio de la Virgen, la radio que te acompaña, la radio que te lleva a Dios de la mano de María, la radio que hace lo que ninguna otra radio se atreve a hacer, que es poner a Dios donde nadie más lo pone, pues se queda contigo. Nosotros, sin embargo, nos despedimos hasta el próximo programa de Todo lo Puedo en aquel que me conforta, que será, Dios mediante, el viernes 22 de marzo, ya muy cerquita del Domingo de Ramos, y además vamos a tener un programa precioso. Ahora te invito a que continúes aquí en la sintonía de Radio María, en la radio de la Virgen, para que conozcas más y mejor el mundo apasionante que nos ha tocado vivir y que deseamos ardientemente evangelizar.
Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. un programa de la Asociación Católica de Propagandistas dirigido por Ana Campos.